La palabra de Dios, Efesios 4, versículo 29. Vamos a leer todos juntos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. En esta hora oremos todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor, para que todos nosotros podamos recibir esa palabra en nuestros corazones y obedecer. Y también oremos por el obispo para que tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de Dios. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, te damos gracias por permitirnos este día santo y deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo y ayuda, Señor, que tu siervo pueda ser derramado con tu gran poder y en esta hora proclamar tu palabra. Ayuda, Señor, que pueda realizar toda obra tuya. Ayuda, Señor, que todos nuestros miembros puedan ser conmovidos con tu inspiración. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, nuestro Dios nos ha dado un llamado tan grande e importante para que así nosotros podamos ser encargados con la herencia de Dios para cumplir su obra. Y Él nos ha llamado a nosotros para que nosotros llevemos a cabo la obra de su reino y para ello nosotros estamos poniendo todo nuestro esfuerzo. Nosotros no solo trabajamos con nuestras acciones físicas, sino que también a través de nuestras palabras estamos dedicando toda nuestra fuerza para cumplir ese llamado que el Señor nos ha dado. Y ese llamado que nosotros estamos realizando es de Dios e incluso es una obra tan importante que Él está obrando con nosotros, algo que es completamente diferente a las cosas de este mundo. Si vemos las cosas de este mundo, todo pareciera que todo prospera y triunfan e incluso se están realizando activamente y uno puede ver que pues está prosperando, pero todas las cosas eventualmente terminarán. Todo tendrá ese fin y todas las cosas que parecieran que están yendo bien, eventualmente, si lo comparamos con las cosas del reino de Dios, es completamente diferente. ¿Por qué? Porque las cosas que están en este lugar desaparecerán. Pero la obra del reino del Señor es algo que no parará e incluso no fracasará y no desaparecerá, sino que esa obra única del reino de Dios es algo que triunfará por toda la eternidad y prosperará por toda la eternidad. Por eso, a través de esta diferencia, nosotros podemos, con la inspiración, podemos ver y comparar todas las cosas con este concepto relativo que es del reino del cielo y esta tierra. Por eso, nosotros al estar en esta tierra, hay muchas cosas que van y en esta tierra, pero todas esas cosas desaparecerán eventualmente. Pero el hecho de que nosotros hacemos la obra de Dios es algo que verdaderamente no fracasará. sino que aunque nosotros perdamos todas las cosas, pero nosotros ya sabemos qué es lo que nunca fracasará. Por eso, si vemos en esta perspectiva, nosotros no debemos confundirnos. Por eso, entonces, todo fruto de la fe como cristianos es que es todo lo que es para construir el reino de Dios. Todos los cristianos están juntos, o sea, realizan juntos en este llamado y están siendo parte en esto. Por eso ustedes y yo somos trabajadores de ese reino. Nosotros somos personas que estamos trabajando para poder edificar ese cielo. Entonces, por nosotros al estar en esta tierra, no todas las cosas se realizan así como nosotros queramos. ¿Por qué? Porque habrán dificultades. Hay algo que nos trae dificultad. ¿Pero qué son esas cosas? Estamos hablando de esas palabras deshonestas del hombre. Es a través de estas palabras, a través de las palabras del hombre, esto trae muchas dificultades, muchas incomodidades. Sí, una de las cosas que podemos temer en este mundo y algo que podemos pensar que es las cosas que son fuertes, como con fuerza, por ejemplo, la fuerza física, e incluso también pues la destrucción naturales o de pronto el arma, pues en la guerra, o por ejemplo cuando las personas vienen en un motín o cosas así. Pero si nosotros hay algo que nosotros tememos aún más que estas cosas, que es cuando la lengua del hombre es usada como un arma, cuando esa palabra del hombre, la palabra del hombre es algo que podemos temer aún más que la fuerza física en sí, y es mucho más peligrosa. ¿Por qué? Porque lo que esas cosas que nosotros tenemos, tememos, y esas fuerzas físicas que vienen a través de qué? A través de las palabras. Todo, la verdad es que viene a través de las palabras. Todo se diseña, se realiza y se aplica a través de las palabras. Entonces, esas palabras del hombre, ¿será que el Satanás se quedará quieto al ver esas palabras del hombre? Claro que no. Satanás será el primero en el cual que irá y tocará todo esto. Pero entonces podemos decir que todo esto viene a través de la naturaleza de Satanás. Por eso, si vemos esa gran tragedia que pasó en el huerto de Edén, al ver a esto, nos muestra cómo ha cambiado y ha destruido ese contenido, o sea, ese estado del hombre, y trajo esa tragedia al hombre y cambió de la felicidad a la tragedia. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en ese lugar? Que a través de las palabras hizo que fuera en contra de Dios y engaña. Incluso llega al punto de perder la fe, de abandonar el amor, abandonar la gracia. Esas son las cosas que manifestaron a través de esto. Satanás usa la lengua del hombre. Y si vemos en todo crimen que viene del hombre, viene y comienza a través de la boca. No importa cuál sea la situación, todas las cosas comienzan a través de la lengua. Incluso cuando esto se pone en acción, esto también a través de esa fuerza destructiva de la boca, ese crimen se realiza. Y en la gran mayoría de las personas, de las cosas, a través del instrumento de la boca, hace que las cosas de los crímenes del mundo ocurran tan frecuentemente. Y esta boca se usa como una arma letal, y no solamente esto, sino que hace que las otras personas se confundan e incluso llegan a confundir y también cambian la situación para que esto pueda ser beneficioso para uno. Se usa también de esta manera como una estrategia. Y luego tercero, ¿qué es lo que hace a través de las palabras? Ese criminal, ¿qué es lo que hace? Usa las palabras para poder cubrir su maldad. Por eso las palabras Y la persona que es muy fácil en hablar y es muy hábil en hablar, para esa persona podemos ver que tiene esa seguridad de él, y podemos ver que esa persona incluso habla con tanta seguridad, en el cual pensando de que cualquiera puede, pues podrá engañar a cualquier persona. Y esto es algo que esa persona ya ha sido entrenada y acostumbrada a eso. Y podemos ver que normalmente las personas que saben, pues mienten muy fácilmente, son seguras de sí mismas. Pero entonces, esta mala perspectiva de esto, podemos ver que se manifiestan indirectamente. Incluso dentro de nuestra iglesia hemos encontrado muchas dificultades, y ahora todavía esas dificultades todavía no han terminado. Pero si vemos que todas estas cosas que se realizaron enfrente y a través de para que esto pudiera realizar, y para prepararon todas las cosas, y esto lo prepararon a través de las palabras y a través de muchas personas, realizaron y prepararon todo esto para que esta dificultad hubiera venido a nuestra iglesia. Incluso a través de usando esa manera y formas para poder traer esa dificultad y esa tristeza dentro de nosotros, tenemos que saber que todavía están haciendo que nosotros sintamos ese dolor de la tristeza. Por eso esa persona que tiene esa maldad dentro de él usa muy hábilmente ese instrumento. Pero entonces, si este instrumento debió ser usado de la manera correcta, pero si no es así, puede traer esos resultados destructivos. Entonces, también, si esa persona por decir buenas palabras, la verdad, ustedes saben si verdaderamente debemos creer a esa persona. Hay unas personas que dicen palabras buenas por un cierto tiempo, pero ¿será que podemos pensar que esa persona es buena? No podemos juzgarla a través de las palabras a esa persona. ¿Por qué? Porque la persona abusa de estas palabras. Porque al usar esas palabras, ¿qué es lo que hace? Trae ese efecto singular en el cual que a través de esas palabras, aunque para sus oídos puede parecer lo correcto, pero no podemos tratar a esta persona como si fuera una persona correcta. Queridos hermanos, si nosotros vemos en esa perspectiva, si vemos en la obra del cielo, si vemos cómo los cristianos usan sus palabras, puede depender, y tiene ese rol muy importante y influencia grandemente. ¿Por qué? Porque la prosperidad y la caída del reino de Dios o incluso de la iglesia dependen a través de las palabras. Todo de esas cosas podemos ver las que se resuelven a través de estas palabras. Por eso, esa a través de la palabra esa persona y al determinar el motivo y el efecto que usan al usar su lenguaje en la iglesia, manifiestan fácilmente su resultado. Cómo nosotros estamos usando este lenguaje, las palabras. Obviamente la obra de Dios, todos se realizarán acorde a su plan, e incluso a través de nuestras acciones y antes de nuestras acciones, algo que viene más antes de esto y algo más grande, a través de nuestras palabras. E incluso todos los pisos, o sea, las pisotadas que nosotros estamos dando, sus pasos que estamos dando, a todas esas cosas, pues obviamente estarán en los ojos de Dios. Pero entonces nosotros, es muy fácil para nosotros pensar, ay, las acciones algo y Dios está viendo, pero las palabras, ay, no creo que las Dios está viendo. Si yo insulto esa palabra a esa persona y hago eso, las palabras desaparecen. O sea, solo están por un momento, pero desaparecen. Pues la verdad es que no podemos tratar esto de esa manera, sino que es todo lo contrario, que la palabra, que esas palabras es ese contenido primordial que Dios está registrando. Es ese tipo de pecado que el Señor primero recordará. Por eso nosotros no podemos decir de que esas palabras desaparecen, sino que todas esas cosas son registradas. Por eso, entonces, nuestras acciones también son tiene que incluir las palabras que nosotros hacemos. Entonces, lo que el Señor nos ha dado a nosotros no es o que viene a esa persona para obligando a esa persona para que sea cristiano, sino que Dios usa primero la palabra e incluso el hecho de que Dios observa esa palabra y registra esa palabra es algo que el Señor está haciendo. Y esta dificultad que ha venido a nuestra iglesia surgió a través de las palabras de las personas. No fue algo que explotó de repente desde el principio, sino que introdujeron a esa confusión en el lenguaje primero a través de sus palabras. Y en esas situaciones se levantó como una tormenta de arena y nosotros al ver esto podemos ver de qué podíamos ya previsto de que este dolor iba a surgir. Y en nuestra iglesia apenas se había enseñado como base de la palabra de Dios que hablen lo bueno, aparten sus palabras de las palabras malas, pero como una enseñanza que ha venido del cielo. Pero entonces, según mi conocimiento, esto no se había enseñado anteriormente. Y la verdad es que nosotros, si no estamos atentos a esto, pero entonces en una gran parte de la palabra de Dios nos está advirtiendo sobre nuestro lenguaje. Es esa advertencia de Dios. Y Él ya nos ha enfatizado a nosotros suficientemente cómo debemos usar nuestras palabras. Por eso si nuestro lenguaje si no es restringido y no es entrenado, entonces la persona que viene en ese estado a la iglesia, entonces las personas que hablan usan a través de la manera de su viejo ser, entonces y obviamente la obra de Dios no va a poder realizarse. La verdad es que la obra de Dios tiene que realizarse a través de la palabra del reino de Dios, a través de la manera del reino de Dios. Pero entonces, como estamos en Satanás y estamos haciendo las cosas de Satanás, obviamente la obra de Dios no puede realizarse. Y entonces, para Satanás, nosotros seremos esa presa fácil que podrá comer. Entonces, nosotros, ¿cómo estamos hablando de contenido de nuestras palabras? Si sí, estamos manifestando las cosas de Satanás, entonces la verdad es como no tenemos ese sentido de que lo que estamos, no somos conscientes de lo que estamos haciendo, es algo muy peligroso. Por eso, entonces, dentro de nuestra iglesia, nosotros debemos de tener esas señales para poder dividir, o sea, discernir qué es lo que es de Dios y qué es lo que es Satanás, ese signo. Pero entonces, ¿a través de qué? A través de nuestro lenguaje, a través de nuestras palabras. Ah, esta persona cuando habla y dice, ah, esa persona parece cristiano. Es algo que nosotros también hemos experimentado en la sociedad, ¿no es así? Ay, esa persona a través de sus palabras pareciera que fuera cristiano. Claro que sí. Hay algunas personas que las que no son, la verdad, pues hablan muy violentamente y pareciera como si estuviera espinas en sus bocas. Pero entonces, a lo contrario a esto, a las personas que han tenido ese entrenamiento por varios años, entonces al salir en la sociedad también es diferente, habla diferente. De la misma manera, en nuestra iglesia debemos estar asegurados, o sea, debemos asegurar que Satanás no venga y realice su obra a través de nuestras palabras. ¿Por qué? Porque nuestras palabras deben ser dichas desde la boca que ha recibido la gracia de Dios y ser escuchadas con ese corazón y oídos a que han sido bendecidos a través de la gracia de Dios. Entonces, ahora que nosotros estamos restaurando ese fracaso que teníamos en el Edén, estamos restaurando eso y ahora no debemos volver a eso. Estamos en ese proceso y también nuestras palabras deben ser hechas con ese lenguaje santo y justo, pero entonces no es, debemos hacer esto, así, lo otro, sino que nosotros a través de nuestras palabras, nosotros tenemos que recordar que Dios está escuchando nuestras palabras incluso y tenemos que hacer esto por el honor de Dios. Pero algunas personas podrán pensar, ay, lo moral y ético es algo solamente eleccional que nosotros podemos decir, no es tan importante. Hay unas personas que habían dicho esto en nuestra iglesia en el pasado y veo que ahora no son muchos los que están pensando de esta manera. Pero no, pues no solamente el lenguaje, o sea, las palabras, sino que consideran esto como si fuera algo insignificante. Pues tenemos que saber que el hecho de que tener cuidado en nuestras acciones y nuestro lenguaje es el mandamiento de Dios. No podemos decir que esa es moral y ética, pero entonces y pensar de que todas esas son como... Y como moral y ética menosprecian esto, es como si estuvieran en contra del reino de Dios. Pero y para mí esto es igual que ustedes estuvieran diciendo de frente que no me gusta, odio el evangelio. Queridos hermanos, tenemos que saber que esa palabra que ha venido delante a nosotros viene a través de la palabra, que es el evangelio. El evangelio es algo lo que nos quiere salvar a nosotros. Nosotros que estábamos, que habíamos caído en el pecado, ahora hace que nosotros cortamos con el pecado, hace que nosotros seamos, nos divide de ese pecado, nos discierne ese pecado, y por eso, y todas las acciones y nuestras palabras, y ¿qué es esto? Es ese instrumento que nos da a nosotros para poder vencer el pecado, ese pecado y la muerte, es ese regalo que Dios nos ha dado que viene del cielo, ese regalo que viene del cielo, ese es el evangelio. ¿Es por qué? Porque nos quiere salvar a nosotros, y esto está en el ámbito de la verdad, que nuestras palabras y nuestras acciones están en el centro de esa verdad, de la verdad del evangelio, algo que no es aparte de esto. Por eso no podemos pensar en esto como si fuera algo inferior. Y al pensar de esta manera trae esos efectos secundarios. ¿Y cuál es uno de esos efectos secundarios? Es que llegan al punto de ir y atacar a su madre, o sea, a la que le dio la luz en la fe. O sea, y eso es algo que podía y he visto que van en contra de su madre. O sea, en otras palabras, ellos están yendo en contra de su congregación, están yendo en contra de la supervivencia de la iglesia, y como la verdad, son completamente indiferentes ante esto, y la verdad para mí, estas cosas que están haciendo es algo patético, y la verdad están haciendo un daño que es algo que está completamente mal. Y solamente piensan en sí, en ay, yo, incluso si ven que la iglesia está siendo destruida, o si ellos piensan en solamente llenar sus propios deseos. Pero la verdad es que esto es como el diablo en sí, ese es el diablo, esa es la obra del diablo. El Señor nos ha salvado a nosotros, y ¿dónde está nuestro significado? ¿Dónde está nuestro valor? Es que nosotros estamos contribuyendo al reino de Dios. Nosotros somos esas personas en el cual somos ciudadanos del cielo, y esa es la posición importante que nosotros ahora tenemos. Pero ir en contra de su propia madre, ¿qué es? Es lo mismo que negarse a esa gracia en sí. Este lugar, ¿qué es? Es el lugar en el cual nosotros traemos ese evangelio. Es donde las personas que están cansadas vienen para poder darle la salvación, en el cual esas personas que están cansadas de este mundo les da ese descanso para que ellos también puedan, ay, yo también quiero orar por el reino de Dios, y es para darle la fuerza y el ánimo y el aliento. Y tenemos que saber que ese lugar es el arca para ir al cielo. Pero entonces, si están haciendo daño a ese arco, ¿cómo será que podrán ir al cielo? La verdad es que nosotros no debemos ir en contra, o sea, atacar a la madre, y en otras palabras, no debemos atacar a ese útero de la madre, algo que no debemos hacer. La palabra de Dios está en nosotros, y toda palabra que es de Dios tiene ese poder de la vida eterna. Y esa palabra nos promete esa promesa, o sea, es el que garantiza la promesa de Dios, y esa palabra de Dios, y es donde se encuentra esa fuerza incluso es donde Él nos permite ese plan y esa determinación. Y entonces, si nosotros pues, estamos pensando esto como si fuera algo ético y moral, y diciendo, ay, esto es antropocentrismo, ahí está la caída espiritual, esto en sí es esa acción mala en la cual están distorsionando el Evangelio. Nosotros, lo que nosotros estamos siendo conscientes de que es la moral y ética y lo que el Señor, lo que nuestro Dios nos está pidiendo a nosotros, tiene la misma naturaleza, pero a pesar de esto, si nosotros pensamos, ay, la palabra de Dios, ay, es solamente una recomendación moral y ética que podemos escoger. La verdad, eso es algo que así no debemos pensar, porque tenemos que saber que esto es esa condición de la vida eterna, este camino de la vida eterna. La palabra en la Biblia es esa palabra de la vida eterna e incluso es esa evidencia, es la base del juicio. Nosotros, al decir esas buenas palabras, que es de la misma manera como el Señor nos lo ha permitido a nosotros a través de su palabra y como nos ha guiado a nosotros hasta el día de hoy, y a través de su palabra Él nos promete esa gracia el día de hoy. De esta misma manera es ese instrumento que el Señor nos da a nosotros para poder proclamar esa gracia del Señor. Esas buenas palabras tienen que transmitir esa la plenitud de la gracia de Dios, incluso tienen que llevar esto, incluso nuestra voz, la verdad, tiene que traer ese entusiasmo de ese gozo del amor de Dios. Y la verdad es que nosotros no debemos ser usados por el diablo y tomar nuestros corazones, sino que a través de esta boca tenemos que alabar a Dios y glorificar a Dios. Y les bendigo en nombre de Jesús, que no haya ninguno que vaya a ir en contra del Señor a través de esto, sino que cada uno de ustedes puedan ser usarse hermosamente por el reino de Dios. Aleluya. Ahora, si miramos el pasaje bíblico que hoy leímos, vimos de la semana pasada que dice que ustedes que habían hurtado ahora no hurten más. Y en cambio de esto, ustedes trabajen, o sea, esfuércense a través de esa labor, a que descansen y pues y en todo su empeño, ¿para qué? Para ayudar a los necesitados, especialmente ustedes ayudan el día de hoy a la iglesia del Señor. Esto es el servir a Dios. Esa es la palabra que compartimos la semana pasada y podemos ver de qué está hablando sobre esas virtudes que habla sobre con nosotros como cristianos así tan detalladamente. Y ahora está hablando sobre la cuarta virtud. Entonces ahora nosotros que éramos personas que hablábamos esa palabra sucia y corrompida, pero ahora tenemos que cambiar y ahora ser personas que hablen la buena palabra. Por eso, entonces, lo que vimos hasta la semana pasada, estábamos hablando y se enfocaba sobre la acción y uno podrá pensar, ay, las palabras es algo que no era tan importante, pero ahora nos está diciendo y nos enfoca que la palabra es aún mucho más importante. Y de la misma manera como en nuestras acciones hubiera un cambio, a través de nuestras palabras también debe haber cambio. Y esta es la palabra que habíamos leído, si leemos todos juntos esta parte. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Así es. Y acá, como nos dice a nosotros, que ni siquiera pensemos en sacar fuera de nuestras bocas esas palabras corrompidas. Es lo que nos está ordenando a nosotros. Y el día de hoy nos enfocaremos en la palabra corrompida y corrompida. ¿Qué significa la palabra corrompida? Si vemos en el texto original, cuando dice que es corrompida, lo que significa es algo que se está pudriendo o descomponiendo. Digamos, por ejemplo, la comida en el cual que se está descomponiendo. o sea que se está pudriendo, y es lo que está hablando, y el estado en el cual está dando es algo que huele horrible. No solamente es que su forma haya cambiado, sino que se está descomponiendo, se está pudriendo, en el cual uno ya no quiere acercarse. Por ejemplo, si uno va en la cocina, digamos, a veces uno cuando bota pues la comida, y entonces uno al botar esa comida y uno lo deja por un varios tiempo, entonces podemos ver de que si uno huele eso, huele horrible. Huele horrible y uno ni siquiera quiere tocarlo, y si lo toca pareciera como que si incluso la mano se comenzara a pudrir. Y también, por ejemplo, cuando vamos a la nevera y hay veces que uno está tan preocupado en el cual uno deja la nevera, y entonces cuando uno abre la nevera ve esos alimentos que la verdad que estaban por varias semanas y huelen horrible, y es como que ese olor pareciera de color verde. Y entonces, y no habrá nadie que al oler ese olor lo va a decir, ¡ay, qué rico! Sino que todos estarán como completamente asqueados de eso sin querer tocarlo. Usted está hablando de eso que está pudriéndose, descomponiéndose. El día de hoy nos dice a nosotros como corrompido o sucio. En otras palabras, también se puede decir esa manera. Y entonces, digamos en coreano, cuando uno le dice y le pelea con otra persona o le dice a esa persona, ay, tú que te estás pudriendo, pero entonces también se usa de esa manera ese tipo de expresión. Pero entonces, aunque no sea ese alimento en sí que se está pudriendo, pero le dice a esa persona, y en otras palabras lo que está tratando de decir, ay, usted que es insignificante. O sea, esta palabra se usa cuando es algo insignificante. Y en realidad, esas palabras que vienen las otras personas hacen y traen ese daño y lastiman a las personas, incluso llegan al punto de destruir esa congregación. O sea, esto es lo que está tratando de decir. Y si vemos en la Biblia, cuando habla que algo que es corrompido, si vemos en el Nuevo Testamento, cuando dice corrompido y algo que viene en mente, o sea, en el Nuevo Testamento, cuando viene esto, entonces en la Biblia, cuando se dice corrompido, estamos hablando en el texto original, cuando se usa de esta manera, es lo opuesto a lo que es bueno. O sea, es lo opuesto a lo que es bueno. Y entonces, si vemos, por ejemplo, en la palabra de acá, si vemos en Mateos 7, versículos 17-19, ¿qué es lo que dice? Que incluso esos frutos que son buenos, incluso la palabra que hoy hemos leído dice que hagamos, digamos, las buenas palabras, y dice el árbol bueno da buen fruto, pero el árbol malo, cuando dice malo, acá está usando la palabra corrompido, o sea, da el fruto corrompido, o sea, malo. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado fuera. Por eso, el que da ese fruto malo, ¿qué es lo que dice? Que serán acumulados y ahora serán echados al infierno. Pero entonces, cuando al momento que se acumulan, obviamente todavía no los echará al infierno. Y entonces, la verdad, ellos no pueden decir, ¡ay, qué bueno que esté pasando el tiempo! Sino que ellos eventualmente serán echados al fuego. Incluso en esto también dice, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, y hacer árbol malo. Cuando dice malo, está diciendo corrompido. Es lo mismo. Está hablando de la misma palabra que estamos viendo en el texto original, en el versículo de hoy, que su fruto es malo, o sea, es corrompido, su fruto es corrompido. Es lo que está diciendo. Y en otro lugar, si vemos en Mateos 13, cuando habla del pescador, cuando está pescando, y entonces pone a lo que es bueno en una vasija, en cestas, y lo que es malo los echa fuera. O sea, cuando dice que es malo, está diciendo lo que es corrompido, serán echados fuera. O sea, lo que no es bueno, que los miró y pues en ese momento, pues usa la palabra malo, pues porque no puede ser corrompida, entonces usa la palabra malo. Pero entonces, hay unas palabras que, hay unas personas que dicen la maldad, pero entonces pareciera que estuvieran jajaja riéndose, pero la verdad sus palabras huelen feo. Y la verdad están lastimando a las personas, trayendo angustia, descontento y, a las personas a través de sus propias palabras. Pero entonces todas estas cosas es algo que el Señor ya nos está diciendo a nosotros y nos está dando esas palabras fuertes. ¿Por qué? Porque conoce las palabras, porque las palabras son destructivas, porque se preocupa por la obra del reino de Dios y se preocupa por la iglesia. Si vemos la lengua no puede ser controlada, el hombre no puede controlar la lengua. Obviamente no es fácil para nosotros hacer esto. Y la verdad para nosotros, la manera en que nosotros hablamos y la costumbre, la verdad es algo muy difícil para nosotros controlar esto. Y algunas personas podrán decir, ay, las mujeres hablan mucho. Podrán decirlo así muy fácilmente, pero si vemos a los hombres que ya tienen su edad, podemos ver que ellos hablan mucho más que las mujeres. E incluso llegan al punto de que tienen que hablar y cuando hablan, usan su ironía o como un poco diferente, dando, pues poniendo un poco de su maldad, pero todo lo hace con sus deseos de la carne. Pero la lengua es algo muy peligroso e incluso no es algo que no se puede deshacer. ¿Por qué? Porque es algo que no se puede deshacer, por eso es algo tan temible la lengua. La lengua en este mundo es lo más peligroso, lo más malo. Y dice de que también puede contaminar a todo el cuerpo e incluso inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Y es como ese mini infierno. Por eso la lengua es algo muy peligroso. Pero esa lengua no, la verdad podemos ver de que ellos, la lengua no habla solamente por hablar, sino que la lengua habla lo que está en su corazón. Por eso el Señor en esa perspectiva también les habla a los israelitas diciendo generación de víboras, diciendo ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo ustedes malos? ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso, esas palabras corruptas vienen de ese corazón corrupto. Y ese corazón, en el momento que nos salva a nosotros, para poder salvarnos de ese corazón, Él es el único que nos puede ayudar para poder controlar esta lengua e incluso aquel que puede cambiar ese corazón corrompido. Es algo que el mundo no puede hacer, sino que el Señor es el único que lo puede hacer. Pero entonces, ¿Él cómo hace esto? Y les respondo a ustedes de antemano porque podrán tener esa curiosidad. Si vemos en la Biblia nos dice una y otra vez que nosotros, o sea, que usemos esas buenas palabras, que nosotros limitemos nuestra boca y hagamos, limitemos y hagamos las buenas obras y las buenas palabras. Y las personas que han leído la Biblia e incluso escuchado la prédica conocerán acerca de esto. Y eso como ha sido como mandamiento. Entonces es algo que nosotros tenemos que ser conscientes y guardar. Y nosotros, a través de estas palabras, así nosotros podemos ser limpios de esto. Pero entonces, cuando el Señor nos ha vuelto a crear, de la misma manera como Él creó toda la creación, cuando Él nos volvió a nosotros, a crear a nosotros nuevamente, Él nos ha dado ese nuevo ser a nosotros, esa nueva naturaleza. Nosotros no somos personas del viejo ser, sino que ha venido a nosotros ese cambio trascendental. Y ese cambio, o sea, nuestra costumbre también tiene que cambiar. Y ahora nosotros debemos formar y construir ese entorno y esa costumbre que vaya junto con esto, con este nuevo ser. Por eso, entonces, ese cambio tan grande ha venido a nosotros y ahora nos ha preparado a nosotros para hablar la buena palabra. Y nosotros, que hemos sido cambiados trascendentalmente, Él ahora nos ha descubierto a nosotros. Por eso nosotros, el Señor, al salvarnos a nosotros, No es que esa persona vaya a cambiar pues inmediatamente. Incluso podemos encontrar a esa obra, pero también en la Biblia dice que Él nos renovará una y otra vez a nosotros. También nos habla de esta manera, pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Esa palabra del Señor ha sido dada en nuestros corazones y cuando nosotros al obedecer, entonces así nosotros organizamos a este viejo ser y en medio de ese proceso nosotros nos estamos limpiando. Y a partir de ese momento, el Espíritu Santo inspirará y conmoverá y dará la palabra. Y la persona que escucha eso, entonces las personas irán en la misma dirección. ¿Y cuál es esa dirección en la cual están yendo? Se asemejan a Jesús. Esas personas están siendo limpias. ¿Qué es lo que dice a Jesús cuando les habla a sus discípulos? Ustedes han sido limpios por la palabra que yo os he dado. Y así continúa con su palabra. Pero entonces, ¿qué significa esto? Que el Señor, Él nos enseña ese principio y lo que desea y del reino de cielos. Y esas personas se están limpiando a través de hacer esto, esa voluntad del Señor, incluso a través de esa gran gracia y esa grandeza del Señor y a través de lo que Él nos ha dado a nosotros y cuando Él se ha acercado a nosotros. Ahora nuestro corazón ha comenzado a moverse. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos entrando a ese reino de Dios. Por eso, el día de hoy también, de la misma manera, el Señor que lo dice, ustedes como han sido limpios a través de la palabra, por mi palabra, es algo que tiene que realizarse y eso es lo que los discípulos han enseñado hasta el día de hoy. Y también, y el Espíritu Santo en esta hora nos está enseñando, ¿no es así? Por eso, los cristianos deben tener esa vida cuidadosa en todo lo que tiene que ser verdadero, todo lo de ser honesto, todo lo justo, todo lo puro. Entonces, a través de su vida y en el cual realizan esa justicia, esa verdad, realizando lo que es hermoso, es lo que es virtuoso. Pero entonces cuando nosotros decimos, ay, reunámonos, y en este lugar nosotros siendo santos miembros en este día santo, y nosotros siendo la iglesia, y al reunirnos, pero si entonces estamos discutiendo cómo vamos a nosotros poder destruir la iglesia, entonces la verdad es algo que no debería ocurrir, ¿no es así? Y acá dice, ahí esa palabra buena que edifica. Nosotros en el pasado, al vivir en la vida del viejo ser, nosotros usábamos palabras destructivas y vivíamos esta vida. Y también uno ir en la empresa o en los compañeros que uno conoce, podemos ver que juzga y critica, pero eso es porque trae esa paz dentro de ellos y porque les gusta y les divierte. Pero luego de que uno es cristiano, entonces nosotros, la verdad, debemos a abandonar voluntariamente todo este lenguaje violento y destructivo. Y la verdad es que nosotros ahora tenemos sido conmovidos en nuestros corazones y también hemos escuchado esa voz de abandonar esto. Y ahora nosotros, al abandonar eso, debemos dar gozo a las otras personas y también tenemos que ayudar el entorno de esa persona para que pueda tener gozo en su vida de fe, para que esa persona pueda sentir que es un gran gozo creer en el Señor. Y que todo esto es la palabra buena que edifica. Pero entonces acá cuando dice que sea buena palabra para edificar, lo primero que nosotros podemos encontrar acá que es que la palabra de Cristo tiene que ser usada para edificar. Entonces, cuando dice que es edificar, está hablando lo que es algo constructivo, es haciendo que la otra persona pueda crecer, alimentando, darle el ánimo, también animándolo, el aliento. Y una palabra que nosotros hagamos debe ser intencionalmente y usamos nuestra voluntad para poder darle la fuerza a la otra persona, para poder que esa persona pueda ser animada para realizar, para poder creer en Jesús, incluso ayudar el entorno para que pueda conocer y entender la gracia del Señor. Y todo esto es ¿para qué? Para edificar. Estamos hablando de esa palabra que es constructiva. Acá podemos encontrar la palabra edificación que usemos la buena palabra para edificación. Y acá la palabra en sí nos habla sobre algo que es que construye algo. Y esta palabra viene, si vemos en el texto original, viene de la palabra de construir una casa. Y entonces podemos usar eso como palabras constructivas, también se puede decir de esa manera, constructivo. Y estamos construyendo algo. Está hablando de la misma palabra. Es edificar, o sea, formar la casa, edificar la casa o construir la casa. Los cristianos, ellos son los que tienen que formar, edificar la iglesia hermosa, firmemente, virtuosamente. Ese es el concepto que podemos encontrar en este lugar. Esa palabra en sí está diciendo que está edificando el edificio. Cuando dice, ay, ahora edifiquemos esto, es lo que está pensando. Por eso acá en los versículos que estamos viendo, habla de esta manera. Si vemos en Romanos 14, 19, está la mutua edificación. Y también, ¿qué dice? Las palabras a los hombres para edificación. Por eso nosotros debemos edificar la iglesia de la manera más hermosa, firmemente, lleno de la gracia, lleno del gozo y la felicidad. Pero entonces para hacer eso tenemos que usar la buena palabra, palabras buenas. Por eso los cristianos deben dar acción de gracias, o sea, palabras de gracias, dando gracias, gracias Dios, hiciste esto por mí. Ay, gracias Señor porque has amado, me has amado a mí. Una persona tan necia y tan ingenua, pero entonces esa persona debe ser, y también ante todo debe hacer toda palabra que pueda enaltecer a Dios, no para poder enaltecer a uno mismo, sino enaltecer a Dios. Cuando pensamos ese ejemplo de que si el Señor está mirando y está escuchando esas palabras, entonces el Señor debe gozarse de esa palabra que nosotros hacemos, que cuando nosotros hablemos, hagamos, usemos esas palabras que puedan dar gloria al nombre del Señor. Y cuando si el enemigo viene y dice, ah, tú estás haciendo esto, ay, debo usar esa persona. O sea, siempre tenemos que estar despiertos para poder limitar al enemigo y así no hacer que seamos usados por él. Y la verdad, no debemos usar esa palabra irresponsable y sucia. Y nos dice, y por eso nosotros tenemos que entrenarnos en nuestro día a día para no hacer esto. ¿Por qué? Porque esto no va con la posición, con nuestra posición que hemos recibido. Nosotros que iremos al cielo con la misma naturaleza, con ese carácter, entrará al cielo. Pero entonces, si su carácter sigue igual que este mundo, entonces, ¿qué pasará si entrará al cielo? Incluso debemos que cortar y eliminar todas esas palabras vulgares e incluso irrelevantes, son la cual que viene para poder hacer caer a la otra persona, en el cual que son completamente sucias. La verdad es algo que no debe venir. Por eso en toda ira, todas las cosas que hacemos con enojo, Y esas palabras que hacemos porque queremos sentir ese refresco de nosotros, o incluso esas palabras que van para blasfemar a las otras personas, difamando, insultando a las otras personas. Y si eso está lleno en la iglesia, ¿qué ocurrirá? Algo que no debería ocurrir. Y la verdad que no sea esa iglesia que son hábiles para blasfemar. Esas iglesias no tendrán esperanza. Por eso nuestra iglesia en el pasado estaba infectada y la verdad era muy sucio y la verdad olía muy mal la iglesia. Y también es que no debemos decir palabras deshonestas, o sea, corrompidas, o ni necedades, ni truanerías, que no convienen. La verdad, esas palabras en el cual vienen a corromper, incluso a pudrir a la iglesia, esas palabras sucias, y nos llega a llevar a esa tragedia. Y la verdad es que todo esto ha ocurrido a través de la disensión, a través de esa información falsa. Y esa información falsa es esparcida por toda la iglesia. E incluso el creer a esas palabras falsas también, eso es un problema. Eso también es un problema. Pero entonces, si esa información falsa continúa en nuestro ambiente, ¿qué ocurrirá esto? Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Que nosotros no usemos palabras lisonejas, ni encubrimos avaricia, ¿Por qué? Porque Dios es testigo de todo eso. Dios conoce todas esas cosas. Por eso nosotros no usamos la máscara de la codicia. Nosotros no usamos palabras lisonejas, o sea, que adulan. Pero entonces el adular puede parecer como palabras que animan y están alentando. Pero entonces tenemos que ver que la indiferencia de estas dos cosas, de esas dos cosas, es el doble y la doble intención que tiene esa persona. Por eso nuestra iglesia no debe adulir a las otras personas. La verdad, tampoco no debe usar la máscara de la codicia engañando a las otras personas. Algo que nuestra iglesia no debería hacer. Obviamente, dentro de la iglesia alguien que reprende, y el pastor de la iglesia es que hace y toma ese rol reprendiendo a la iglesia cuando lo necesita. También por eso tiene que reprender cuando es necesario. Pero aparte de esto, nosotros tenemos que hacer lo que el Señor nos ha mandado a nosotros. Y luego, segundo, lo que nosotros podemos encontrar muy fácilmente, que es que debemos hacer esas palabras que son adecuadas a la situación. Y entonces esa palabra que dice, es esa palabra sea buena para lo que es necesario, cuando sea adecuado, cuando se necesite, cuando sea adecuado, cuando esa situación lo necesite, entonces usa esas buenas palabras. Entonces dice que nosotros hagamos la buena palabra, o sea, la buena palabra para cuando sea necesario, cuando la necesidad de la edificación. Y no está hablando que usemos palabras así grandes o palabras que sobresalgan, sino que lo que se necesite y qué es lo que la iglesia necesita es la edificación. Es la edificación, debe estar lleno del amor. Incluso debe estar lleno de la gracia de Dios, incluso debe estar lleno de ser todos unánimes también, todos deben ser asemejarse a Dios para así no hacer daño a las personas o desanimar a las otras personas, sino que debe continuar en la iglesia esa felicidad y ese gozo, y debe ser firmes para que cuando el enemigo venga no vaya a tambalear, sino que sea esa iglesia cuando se necesita esa edificación. Por eso la buena palabra que sea necesaria en la edificación. Entonces, aunque esas palabras puedan parecer justas, pero entonces si esto va con lo de la edificación, ser unánimes y todos pareciéndonos al Señor y ser firmes en esto, pero entonces si lo que está lastimando todo eso, entonces debemos quitar todo esto. Pero entonces también, ¿por qué nosotros estamos animando a la otra persona? ¿Por qué estamos siendo considerados con los otros, respetando a los otros? Es porque así por nuestra iglesia puede estar firme, puede ser edificada firmemente. Por eso nosotros tenemos que usar esto cuando sea necesario para poder hacer lo bueno. Pero entonces nosotros no debemos convertirnos en huéspedes que contaminen, así pues nos dice. Huésped. Por ejemplo, si dentro de nosotros hay ese elemento que es malo en nosotros, la verdad es que nosotros no le debemos dar nutrientes, dándole todo lo que necesita para que pueda alimentarse y crecer. Pero entonces nosotros somos huéspedes y diciendo, pensando, ay, pero me quiero ir a ese lugar, pero entonces quiero ir a ese lugar. Pero entonces, ay, tú ya pues comiste suficiente en mí, entonces vete para allá. Pero entonces nosotros nos convertimos en personas que le usamos, o sea, que hacemos para transmitir esto. Y la verdad es que nosotros no debemos convertirnos en huéspedes de la maldad y de la suciedad, de lo corrompido. Es algo que no debe ser. En sí, esa suciedad, eso, lo corrompido está dentro de nosotros. Entonces, no debemos hacer de que esto pueda irse en otro huésped. O sea, no debemos convertirnos en personas que hagan ese rol de llevar esto en otro lugar. De la misma manera, digamos, por ejemplo, cuando nosotros en un virus o algo, si le estamos alimentando ese virus, si estamos protegiendo ese virus, ¿qué pasará? Es algo que no debemos hacer, debemos cortar con esto. Nosotros debemos hacer de según lo bueno, según la necesidad, para la necesaria edificación. Por eso debemos hacer lo bueno para poder edificar, para poder ir acorde a esa situación. Y por eso la iglesia es algo que se necesita. ¿Qué es lo que necesita la iglesia? Es que se pueda edificación. La edificación es algo que se necesita. Y es algo que se necesita, y las personas que son buenas para hablar esa palabra que edifica, entonces son aceptadas. Pero el problema es que la gran mayoría de las personas no pueden decir o no hablan palabras edificantes. Y al final, ¿qué es lo que nos queremos que hacer? Dar palabras que dan gracia, para que la persona que escuche también pueda recibir la gracia. Cuando escuche esa palabra, entonces debe tener, sentir ese fervor dentro de él, también esa gratitud dentro de él y ese gozo dentro de él. Y cuando él, al vivir en esta vida y en el medio de la desesperanza, y cuando tiene esa, no tiene ninguna fuerza, pero cuando escucha la palabra para esa, de esa persona, entonces, ¡ay, cuánto consuelo recibo de esa persona! ¡Cuánto ánimo recibo por la persona, por las palabras de esa persona! A esas palabras que hacen que pueda sentir a Dios en sí. Y para poder confesar, ay, el mundo, aunque me mate, yo ahora puedo vivir en Dios. Por eso nos dice a nosotros, como ya habíamos visto anteriormente, que nosotros sigamos la verdad en amor. En otras palabras, que hablemos la verdad en amor. Lo que nosotros debemos prestar atención no es, ay, esa persona no debería actuar de esa manera, y no y pensar diciendo que nosotros está hablando sobre la justicia y la verdad seguir a esto, sino que hay muchas personas que están abusando de eso, sino que en todo lo contrario, debemos ser precavidos con esas personas. Y yo deseo que nuestro Dios nos dé esa discernión, y solamente el Espíritu Santo puede hacer esto, y nosotros podamos discernir esto a través del Espíritu, a través del corazón de Dios. Cuando nosotros tenemos que conversar en personas que puedan enseñar el corazón de Dios, tenemos que convertirnos en personas que puedan sentir el corazón de Dios. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. Tenemos que discernir a través del Espíritu Santo. Nosotros hemos recibido la gracia, y en el momento en que moramos, vivimos a través de esa gracia, y todo momento que vivimos es la gracia, y todas las cosas que pensamos es la gracia, y todas las dificultades pequeñas que enfrentamos, todo es gracia. Todas esas cosas no son nada, la verdad. ¿Por qué? Porque ese camino en el cual nosotros estamos yendo, la verdad, no hay nadie que puede quitar o cambiar esto, sino que toda nuestra vida, todo es gracia sobre gracia. Por eso la gracia es esa característica peculiar de Jesús. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, y pues pensaron que era una persona de Jerusalén, de Nazaret, con cualquier nazareno. Pero las personas que vieron a Jesús, esos nazarenos, al ver, ¿qué fue lo que dijeron? Dijeron que esas maravillosas palabras de Dios son gracia. Por eso la característica peculiar de Jesús es la gracia. E incluso en Isaías nos muestra y está hablando sobre, y habla sobre esa peculiaridad de la palabra de Dios, de Jesús, que iban a ser de gracia. Por eso, todo lo que habla y tu personalidad, su carácter, la verdad, todo esto es carácter de Jesús, es ese carácter de Dios. Y la verdad es que todas las personas que son hijos de Dios también deben ser iguales a esto, ¿no es así? Nosotros, nuestras palabras deben ser palabras que bendizcan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que estamos reflejando al Señor. Somos personas que somos la luz del Señor, y ahora estamos reflejando esto. Encontramos la sal, podemos ver que la sal, si vemos en los mercados de antes, por ejemplo, cuando vendían pues el pescado, lo vendían poniéndolo en sal, porque para que no se descomponiera tan rápido. Entonces, por eso usaban mucha sal para que así pudiera sostenerse. Y entonces en ese momento, ahí él les parecía muy interesante esto, pero porque ponían la sal y no se descomponía tan rápido. Por eso usaban la sal como un conservativo, como un preservativo. Entonces ese alimento eventualmente se pudrirá, pero está alentando ese proceso de la descomposición, y es lo que ayuda, es esa sal. Y esa sal es usada como ese rol de conservante. Por eso, de la misma manera, esa palabra de gracia que nosotros estamos dando, debemos de decir que en ese lugar en el cual, en ese mundo que necesita la gracia del Señor, que necesita la fuerza del Señor, y ayuda a estas personas, da esa ayuda de la gracia y está deteniendo a esa decomposición de esa persona. E incluso en este mundo que todos están llenos contaminando al uno y al otro, pero entonces esa palabra de gracia está deteniendo esto. Por eso a nosotros a reunirnos debemos hacer esas palabras de gracia. ¿Por qué? Porque a través de esa palabra de gracia tiene que ser edificada la iglesia, y la iglesia tiene que ser edificada arriba de estas rocas, de esa palabra de la gracia, una y otra vez. Nosotros debemos reflejar a nuestro Señor, la gracia de nuestro Señor, y por eso nosotros a través de nuestras acciones de gracia y a través de nuestra palabra de gracia, Él nos usa a nosotros y hace que puedan ser guiadas a esa gracia de Dios. Habrán esas personas que no creen en el Señor, pero son personas que han sido ya predestinadas a ser salvos. Pero entonces, ¿cómo podemos ir y salvarlos a ellos? Nosotros ahí somos esas personas que damos la gracia a ellos, al ver cómo nosotros hemos recibido la gracia, cómo nos gozamos a eso, para que ellos se acerquen al Señor. Ay, cuando te miro a ti, quiero dar gracias a Dios, quiero amar al Señor. Así es como ellos deben hacer. Nosotros debemos tomar el rol como preservativos, como esa sal. Y la verdad es que nosotros tenemos que hablar ese lenguaje bueno que pueda edificar la iglesia. ¿Cuál es nuestro objetivo? Es la salvación, es lo que el Señor hace en nosotros. Y el Señor, al salvarnos a nosotros, Él nos ha prometido esto. Y Él ya ha tenido la certeza, o sea, nos ha garantizado esto. Y obviamente nosotros tenemos el deber que debemos hacer. ¿Y cuál es nuestra obra? Obramos para ese reino. Es la justicia que es para ese reino. ¿Cuál es el propósito? Nuestro propósito debe ser edificar la iglesia, y ese es nuestro llamado, y corresponde a nuestra como medalla de oro, que verdaderamente es eterna e inmortal, que ha sido dada a nosotros. Por eso, en toda nuestra vida que vivimos, debemos dar esa resplandor, esa luz, o sea, ese resplandor del Señor con la bondad, con la justicia y la verdad. Y entonces, Él que comenzó en vosotros la buena obra, esta manera, esa buena obra. Pero entonces, ¿cómo será ese fin de este mundo? Y cuando el Señor habla de esa perspectiva, ¿qué es lo que nos ha dicho a nosotros? Que cualquiera que lo esté viendo, ustedes sean fieles. Que ustedes sean esos siervos que el Señor puedan confiar en usted, que sea ese buen siervo y fiel. La palabra que hoy hemos visto en el versículo de hoy, no solamente como vimos la semana pasada, en nuestras acciones debe haber ese cambio, sino a través de nuestro lenguaje, nuestras palabras debe haber ese cambio. Pero entonces, ¿por qué debemos que cambiar para poder ayudar a las otras personas? ¿Por qué debemos ayudar a las otras personas para poder edificar el reino de Dios, para poder edificar la iglesia? Y queridos hermanos, espero que en el corazón de cada uno de ustedes y a través de sus labios, ustedes puedan hablar esa gracia y esa bendición, y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Que el Señor que nos ha llamado a nosotros, que nos ha llamado en ese llamado, que el Señor ha llamado, Él nos ha puesto ahí esa obra que Él quiere hacer, y que esa obra que Él quiere hacer y a esa cosa que debemos de edificar pueda nosotros ser esos buenos siervos y fieles. Y les bendigo en el nombre de Jesús, de que todo plan sucio y la codicia de Satanás no engañe nuestros corazones y sea cortado en nuestra iglesia. Aleluya. Ahora oremos todos juntos. En esta hora al orar, Señor, obra en nuestros corazones y también bendice nuestros labios y ayuda, Señor, a hablar lo que es santo y haz que nosotros podamos edificar la iglesia y ayuda, Señor, para que nosotros podamos ser usados según tu llamado y ayuda, Señor, para que el enemigo se vaya de nuestra iglesia. Y ayuda, Señor, y cuida mi espíritu y dame tu poder. Vamos a orar todos juntos.